Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos. Son las 8:30 de la mañana de este 23 de marzo de 2014, tercer domingo de Cuaresma, y es este el momento para comenzar el repaso semanal a la actualidad eclesial que les ofrecemos a esta hora cada 7 días en Iglesia Noticia. Hoy estamos con ustedes gracias a Rosa Muñoz en el control de sonido y Amparo Latre en la producción. Lo primero, los titulares.
El martes, en la festividad de la Anunciación de la Virgen, se celebra la Jornada por la Vida.
Fallece a los 87 años el arzobispo emérito de Valladolid, José Delicado Baeza.
Diversas instituciones de la Iglesia denuncian el uso electoralista del problema de los inmigrantes en Melilla.
El secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, pide más políticas sociales de ayuda a la mujer y que no se haga un uso electoral de la ley del aborto por los partidos políticos.
Representantes de las grandes religiones firman un acuerdo para erradicar la esclavitud moderna y la trata de seres humanos en todo el mundo antes de 2020.
Encuentro del Papa con familiares de víctimas de la mafia.
Fallece a los 97 años el obispo clandestino de Shanghái, Giuseppe Fan.
Y el próximo viernes, iglesias de todo el mundo se unirán a la iniciativa vaticana 24 horas con el Señor.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El próximo martes 25 de marzo, festividad de la Anunciación del Señor, se celebra la Jornada por la Vida con el lema Sí a la Vida, Esperanza ante la Crisis. Con este motivo, los obispos de la Subcomisión de Familia y Vida llaman la atención sobre el valor y la dignidad de la vida humana e invitan a reflexionar sobre la experiencia vital que es la percepción de la vida como signo de esperanza. Tras recordar que para España, para Europa y para todo el mundo la apertura moralmente responsable a la vida es una riqueza social y económica, apuntan que en la difícil coyuntura que atravesamos esa ayuda a la familia no es suficiente, sino que es necesario un cambio de mentalidad y de vida que permita ganar la propia libertad para donarse al otro. Porque recuerdan, en palabras del Papa Francisco, la sociedad que abandona a los niños y que margina a los ancianos corta sus raíces y oscurece su futuro.
Varios obispos han dedicado sus cartas pastorales a la protección y defensa de la vida, entre ellos el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo. Nos lo recuerda Pedro Ochoa.
Con motivo de la Jornada por la Vida, el arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo, ha remitido una carta a sacerdotes y religiosos en la que los anima a recordar la importancia que la vida humana tiene como valor sagrado que se debe reconocer, respetar y promover porque es un don de Dios. En este sentido, el arzobispo hispalense se ha referido al anteproyecto de reforma de la ley del aborto, señalando que, sin ser ideal, sí trata de proteger de manera más eficaz la vida del concebido y no nacido frente a la ley actual que dice supone la liberalización total del aborto. Monseñor Asenjo recuerda que para la moral natural y moral cristiana, el aborto es una inmoralidad, una regresión y nunca un progreso, a la vez que anima a las instituciones, confesionales o no, a que promuevan iniciativas a favor de la vida y de ayuda a madres en circunstancias difíciles.
Y hablamos ahora de migraciones, de los últimos episodios en la frontera de Melilla con la entrada de cientos de personas a través de la frontera con Marruecos. A ello se ha referido Ramón Muñoz, delegado de migraciones de la diócesis de Málaga, de la que depende también Melilla. COPE Málaga, Ana Medina.
Esta semana se ha producido un nuevo asalto a la valla de Melilla. Alrededor de 500 inmigrantes han logrado entrar desde Marruecos a la ciudad autónoma que forma parte de la diócesis de Málaga. Ramón Muñoz es el delegado diocesano de Migraciones y explica así este aumento de la presión migratoria.
El gobierno español va a invertir en poco tiempo  millones de euros en evitar estas entradas. Bien acrecentando la valla, poniendo malla antitrepa, va a aumentar también el número de policía en la propia frontera, va a instalar varias torres con cámaras térmicas. Las mafias son conscientes de eso y animan a los inmigrantes a intentar dar el salto.
El número de subsaharianos que ha asaltado a Melilla este año triplica el de 2013 y el CETI, que en estos momentos acoge a un número de personas 4 veces por encima de su capacidad, ha detectado ya un caso de meningitis entre los internos. Junto a ellos, en las fronteras, está la Iglesia de Málaga.
Hay muchas personas que trabajan a los dos lados de la frontera atendiendo las necesidades de las personas que están. Luego, hay una labor grande a través de las distintas delegaciones de inmigración de tratar de acoger a estas personas. Es decir, la Iglesia está desarrollando un trabajo de denuncia y también de promoción y de ayuda.
Estrechamente ligado a esta situación está el nuevo reglamento aprobado por el gobierno de los CIE, los Centros de Internamiento de Extranjeros, en los que reciben las primeras atenciones los inmigrantes. Una normativa que el Área de Justicia y Solidaridad de CONFER considera un reglamento de la vergüenza, ya que con su entrada en vigor no se garantizan los derechos de las personas recluidas en ellos. Señalan concretamente que el hecho de que una persona inmigrante pueda ser retenida en estas dependencias policiales por un máximo de 60 días sin haber cometido delito alguno, supone un atentado contra el derecho a la libertad ambulatoria.
También Caritas Española y el Servicio Jesuita a Migrantes han valorado los cambios positivos en el nuevo reglamento que suponen, dicen, importantes avances, aunque hay también numerosas carencias que nos resume Cristina Manzanedo.
El que se establezca con claridad, que no viene en el reglamento, un mecanismo que aúne la confidencialidad de las quejas que puedan dirigir las personas internas a los juzgados de control con la rapidez en la transmisión de las mismas. La otra es que nos preocupa el que no queda claro el deber de informar a los inmigrantes de por qué están ahí. Nosotros constatamos que hay una falta de información. La gente pues muchas veces no habla español, a veces acaba de llegar a la península. Y lo último, quizá grave, es que prevé la posibilidad de introducción de armas de fuego en los centros de internamiento de extranjeros. Nos parece que es una barbaridad y que son ganas de tener un disgusto dentro de un tiempo.
Sobre la política migratoria se manifestó también el lunes el secretario general de la Conferencia Episcopal en los desayunos COPE en la Comunidad de Madrid. José María Gil Tamayo considera que la solución pasa por políticas de ayuda a los países de procedencia de los inmigrantes.
Hay que facilitar unas condiciones de vida a esas personas en sus países de origen y hay que propiciar desde la comunidad internacional unos ámbitos políticos donde sea posible la vida en libertad, en paz, en esos países que originan estos flujos migratorios de gran envergadura.
Por otra parte, el portavoz de la Conferencia Episcopal dijo que la Iglesia quiere influir abiertamente en la opinión pública porque tiene vocación de estar en la calle, no en las sacristías. Sobre la reforma de la ley del aborto, pidió más políticas sociales de ayuda a la mujer y que no se haga un uso electoral de este tema por los partidos políticos.
Yo quisiera que en el proyecto de ley la cuestión de la malformación del feto fuera un ámbito de lo negociable para su tránsito en la aprobación o en la discusión parlamentaria. Es decir, un niño en el seno de la madre con deficiencias no es intercambiable por una negociación política.
Valladolid ha despedido esta semana al arzobispo emérito de esta diócesis castellana, José Delicado Baeza, que falleció el lunes a los 87 años en la residencia que las Hermanitas de los Pobres tienen en la capital. Su persona y su trabajo pastoral nos lo recuerda desde COPE Valladolid, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Las campanas de la Catedral de Valladolid despedían junto a miles de vallisoletanos a quien durante 27 años estuviera al frente de la diócesis, don José Delicado Baeza, quien desde 2005 fue arzobispo emérito de Valladolid. Sencillez, discreción, humildad han sido los adjetivos que caracterizaron su ministerio. A lo largo de su mandato, grandes cambios en la diócesis, creando más de 14 nuevas parroquias y animando a la participación e impulsando proyectos como las Edades del Hombre. El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez, aseguraba en la homilía de despedida que se ha ido un hombre que supo guiarnos entre el ruido y las dificultades, pero siempre sin producir la más mínima molestia.
Despedimos a un pastor que durante tantos años guió a nuestra diócesis y que ha dejado entre nosotros una estela de sencillez, de respeto y de bondad. Su memoria nos hace presente a una persona que pasó haciendo el bien. Hizo realidad su apellido, Delicado, con su manera de relacionarse con los demás, sin producir la mínima molestia, pasando desapercibido ante los demás, pero despierto ante Dios desde antes del amanecer de cada mañana.
Don José Delicado Baeza era enterrado en la capilla del Sagrario de la Seo vallisoletana, convirtiéndose en el undécimo arzobispo vallisoletano que descansa bajo las piedras de nuestra catedral. En su despedida estuvo acompañado por 140 sacerdotes y 26 prelados llegados de toda España, entre ellos los vallisoletanos Carlos Amigo y Francisco Cerro y el arzobispo de Toledo, que lo fuera antes de Valladolid, Braulio Rodríguez.
Gracias, Juan Carlos. Continuamos en Iglesia Noticia, en la cadena COPE. El cabildo de la catedral cordobesa ha salido al paso de varias noticias confusas en las últimas semanas en torno a la titularidad y la gestión de este templo. COPE en Córdoba, Natividad Gavira.
Para el Cabildo Catedral de Córdoba es importante recalcar que desde 1236 este órgano eclesial ha sido el que más ha trabajado, el que más se ha preocupado y el que más ha invertido en proteger, cuidar y respetar el legado cultural y artístico del principal templo de la ciudad. Al punto de que sin el compromiso del Cabildo para salvaguardar la riqueza cultural y artística del templo en los últimos 8 siglos, hoy no podríamos disfrutar de un monumento que cada año es visitado por más de 1 millón de personas, abierto a todos y que redunda especialmente en beneficio de la sociedad cordobesa. El Cabildo ha denunciado esta semana una campaña de desinformación y confusión orquestada contra el Cabildo Catedral de Córdoba, que carece de todo fundamento jurídico e histórico. Ha añadido que con la información difundida sobre el apoyo de la UNESCO a la plataforma que reclama la expropiación de la catedral, cabe aclarar que a pesar de las noticias publicadas por algunos medios, no hay ningún tipo de implicación o mediación de la UNESCO, sino de una ONG con sede en Granada que apoya los fines de la UNESCO y que está financiada, entre otros, por la Junta de Andalucía.
1 millar de personas participaron ayer sábado en un encuentro de laicos en misión organizado por la Conferencia Española de Religiosos. El objetivo era reflexionar, visibilizar y celebrar todo lo que comparten los laicos y la vida religiosa desde la espiritualidad y carismas de las diversas congregaciones. Su organizador es José Ángel Beltrán.
El padre Elías Rollón, que fue el anterior presidente, sí que fue un empeño personal en visibilizar el laicado y en hacer echar adelante este encuentro. Y el nuevo presidente, Luis Ángel de las Heras, pues ha mantenido el impulso y ya desde hace más de un año que estamos juntos, la coordinadora, es verdad que hemos ido sumando fuerzas, instituciones, congregaciones y bueno, pues un poco el objetivo sí que es, como ponemos en el lema, ¿no?, visibilizar, ¿no?, darnos cuenta de que somos muchos los laicos que compartimos carisma y misión en las distintas congregaciones y órdenes religiosas. Y que es bueno que nos encontremos, que reflexionemos juntos, que vayamos abriendo caminos, ¿no?, juntos también con los religiosos.
También este fin de semana se han reunido más de un centenar de jóvenes de 20 diócesis convocados por las obras misionales pontificias para ayudarles a profundizar en el valor y el sentido de la vocación misionera de la Iglesia y de aquellos que son llamados a la misión.
Recordamos en Iglesia Noticia el mensaje del obispo de Tui Vigo, Luis Quinteiro, promotor del apostolado del mar, ante el naufragio de un barco en la costa asturiana. Tras hacer llegar la solidaridad y la oración de la Iglesia a las familias afectadas, el mensaje llama la atención a las instituciones para que procuren ayudas sociales y unas condiciones de trabajo justas que faciliten una vida digna y protegida a los hombres del mar. Recuerda además la dureza de su trabajo con jornadas largas y en condiciones a veces difíciles de imaginar, siempre con la incertidumbre del tiempo y con la angustia de los golpes traicioneros del mar.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En COPE estamos tan extrañados como tú.
Estamos mirando la operación de búsqueda del avión de Malasia.
25 países trabajan en su búsqueda.
Nos hacemos las mismas preguntas que tú.
¿Y cómo es posible?
Desaparece literalmente.
¿Dónde puede estar? Lo que es increíble es que en el siglo XXI no se encuentre este avión.
Y buscamos a los mejores expertos para darte respuestas.
¿Tú que eres controlador aéreo?
Luis de la Casa es decano del Colegio Oficial de Pilotos.
Tenemos tantas preguntas que hacerte.
Bueno, es un misterio que no está. Estábamos acostumbrados.
COPE. Estar informado. Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y en Iglesia Noticia llega el tiempo para la información internacional. El miércoles, en la fiesta de San José, patrono de la Iglesia Universal, se cumplió, recordamos, el primer aniversario del inicio del pontificado del Papa Francisco tras su elección para suceder a Benedicto XVI. Recordamos también que el viernes el Papa tuvo un encuentro especial y emotivo con los familiares de las víctimas de la mafia italiana. Nos vamos a ampliar esta y otras noticias con la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero. Buenos días.
Buenos días. Sí, era la primera vez que el Papa se encontraba con las viudas, los huérfanos y los padres de las víctimas inocentes de la mafia, es decir, los asesinados que no tienen nada que ver con el crimen organizado. Primero les habló a ellos, después a los grandes ausentes, a los mafiosos.
Potere, el denaro.
El poder, el dinero que tenéis ahora de tantos negocios sucios, de tantos crímenes mafiosos, es dinero ensangrentado, es poder ensangrentado y no podréis llevároslo a la otra vida. Convertíos, aún estáis a tiempo para no acabar en el infierno. Es lo que os espera si seguís por este camino.
Finir en el infierno, es lo que vi aspetta si continuate su questa strada.
Unas palabras que han resonado todo el fin de semana en la prensa italiana. También está teniendo mucha repercusión la constitución de la Comisión para la Tutela de los Menores que se anunció ayer. Los primeros 8 miembros son de 8 países distintos, 4 mujeres, 5 laicos y algunos nombres conocidos y referentes en la lucha contra la pederastia. Por ejemplo, Marie Collins, irlandesa, que fue víctima de abusos sexuales cuando era una niña. Está el jesuita argentino Miguel Yáñez, amigo personal de Bergoglio desde hace 40 años. Hay psiquiatras y juristas. Y al frente, el cardenal O'Malley, quien precisamente fue nombrado arzobispo de Boston para tomar medidas cuando saltó el escándalo de los abusos en esta diócesis.
En el Vaticano se ha presentado un acuerdo entre los representantes de grandes religiones mundiales para erradicar las modernas formas de esclavitud y el tráfico de personas antes de 2020, uno de los temas que más preocupa al Papa, Paloma.
Sí, de hecho es un acuerdo histórico para luchar contra esta esclavitud moderna y el tráfico de seres humanos con el objetivo de erradicarlo antes del año 2020. Es acuerdo histórico, sobre todo porque han firmado junto al Papa Francisco, que ha sido el impulsor de la idea, líderes anglicanos y musulmanes, concretamente el gran imán de Al-Azhar en Egipto, que hasta ahora, pues como sabéis, tenía las relaciones rotas con el Vaticano. La idea se la dio así el Papa Francisco a Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo.
Marcelo, creo que sería bueno tratar sobre la trata de personas y la esclavitud moderna. Y la trata de órganos puede tratarse en conexión con la trata de personas. Muchas gracias, Francisco.
La idea se llama Global Freedom Network, ya es una realidad, y está abierta a otras iglesias, a los judíos, a los hindúes. La idea es llegar a todos los pueblos, a todas las religiones y, como hemos dicho, acabar antes del año 2020 con esta lacra.
Y recordamos también una previsión. El próximo viernes las iglesias de todo el mundo se unirán a la iniciativa 24 horas con el Señor que promueve el Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización. ¿En qué consiste, Paloma?
Bueno, pues esto es una idea que, como explicábamos, señor Fisichella, en una entrevista realizada en Avenire, por un lado está la contribución del sínodo sobre la nueva evangelización, durante el cual muchos padres sinodales recordaban la importancia de la reconciliación, el sacramento hermano del bautismo, y por otro lado, pues el constante mensaje de misericordia del Papa Francisco. Así que esta es la propuesta: a partir de las 5 de la tarde del 28 de marzo, durante 24 horas, al menos una iglesia en cada diócesis de todo el mundo permanecerá abierta para que todos los que quieran puedan acercarse a la confesión. Y el Papa Francisco estará en la Basílica de San Pedro con una solemne liturgia penitencial confesando personalmente a algunas personas. Además, en Roma, pues los tres templos que estarán abiertos esas 24 horas serán Santa María en Trastevere, Santa Inés y la de los Santísimos Estigmas.
Pues muchas gracias, Paloma. Seguimos en Roma porque vamos con Antonio Pelayo, colaborador de Iglesia Noticia, que nos habla sobre el llamado Efecto Francisco. Buenos días.
La revista norteamericana Fortune ha publicado, como todos los años, su lista de los líderes más influyentes del mundo. Lo sorprendente es que la lista de este año la encabeza el Papa Francisco, seguido por la canciller Angela Merkel. Comentando su elección, la revista afirma que el efecto Francisco está provocando reacciones muy positivas, no solo entre los católicos del mundo entero, sino también entre los seguidores de otras religiones e incluso entre los no creyentes. Jorge Mario Bergoglio ya fue elegido en su día hombre del año por el semanario Time y por otras publicaciones, algunas de ellas españolas. Esto significa que el pontífice es un hombre muy popular y que solo en un año, después de su elección, ha provocado una reacción muy positiva en la imagen de la Iglesia y del papado. El portavoz vaticano Federico Lombardi dijo en su momento que el Papa no busca la popularidad, pero que desde luego le agrada constatar que su acción es comprendida y aceptada por un gran número de gentes, no solo entre los fieles, sino también entre los alejados de Dios. A mí me parece conveniente subrayar que no estamos ante los resultados de una campaña de imagen o de una estrategia vaticana de relaciones públicas para devolver a la Iglesia la fama perdida. Por el contrario, podemos decir que, siendo como es, sin más, el Papa Francisco ha conseguido modificar la opinión pública, y repito, sin cálculos, sin caer en las redes de una propaganda halagadora, sin vender ninguna mercancía, sencillamente siendo como es y diciendo lo que dice, que es evangelio puro, palabras de Jesús, misericordia, amor, solidaridad, apertura, cruz. Esta es la clave de su persona y de su predicación, y esto es lo que sin duda le convierte en un personaje cautivador que hace lo que dice y dice lo que piensa. Es tan sencillo que no necesita más explicaciones, pero es lógico que la noticia nos alegre y nos confirme que es el Espíritu quien guía a la Iglesia y quien la lleva por el buen camino. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. A los 97 años ha fallecido el obispo clandestino de Shanghái, Giuseppe Fan Zhongliang, que pasó muchos años de su vida en prisión y campos de reeducación tras la revolución de Mao. Nos lo recuerda nuestro corresponsal en China, Pablo Díez.
La iglesia clandestina de China sigue de luto por la muerte del obispo Joseph Fan Zhongliang, que falleció el domingo pasado a los 97 años. Aunque el Papa Juan Pablo II lo nombró obispo de Shanghái en el año 2000, el autoritario régimen chino no lo reconoció y lo confinó bajo arresto domiciliario. Como un mártir contemporáneo, no era la primera vez que era perseguido por su fe. Nacido en 1918, Fan Zhongliang había sido bautizado en 1932 y ordenado sacerdote por la orden jesuita en 1951, dos años después del triunfo de la revolución comunista de Mao Zedong en China. En 1955, después de que Mao cortara las relaciones diplomáticas con el Vaticano, Fan Zhongliang fue arrestado por contrarrevolucionario y condenado a 20 años de prisión y trabajos forzados. Tras la apertura del país acometida por Deng Xiaoping a la muerte de Mao, Fan Zhongliang pudo volver a Shanghái en 1985. Pero su nombramiento como obispo fue vetado por el régimen, que impuso en su lugar a Aloysius Jing Luxiang, quien falleció en 2013 a los 96 años. Aunque ese también había pasado 18 años en la cárcel, prefería colaborar con el régimen para seguir predicando el catolicismo en China. En este país hay entre 8 y 12 millones de católicos, la mitad pertenecientes a la iglesia clandestina. El sucesor de Jing Luxiang como obispo de Shanghái, Tadeusz Mada Qing, lleva desaparecido desde que en 2012 criticara al régimen.
Pues muchas gracias. Junto a China, en Corea del Sur, se vive ya la cuenta atrás para recibir el próximo mes de agosto al Papa Francisco. Desde Roma, el comentario de Paloma Gómez Borrero.
Al Papa en coreano le llaman Kuyongwang, que significa rey de la Iglesia. El 14 de agosto la comunidad católica recibirá por segunda vez a un pontífice. En 1984 la visitó Juan Pablo II. Florecían las vocaciones, se abrían nuevos seminarios y los laicos se organizaban sobre todo en las Legiones de María. Una expansión que continúa hoy y en grande. 30 años después, Papa Francisco llegará a la Nación de la Tranquila Mañana para participar en la sexta jornada de la Juventud Asiática. En los 3 días en Corea visitará la capital, Seúl, aunque será Daejeon la meta de la visita pastoral, donde le aguardarán miles de jóvenes de 15 países de este lejanísimo continente. En Corea, Papa Francisco beatificará a 124 mártires asesinados entre 1791 y 1888 durante la persecución desencadenada contra la Iglesia, en la que dieron su vida por Cristo más de 10.000 coreanos. El viaje Padre Lombardi lo anunció esta semana. Junto con la visita a Tierra Santa del 26 de mayo, serán, parece ser, los únicos viajes internacionales de este año. A España todo apunta que será en octubre del 2015, en el quinto centenario de Santa Teresa de Jesús. La Conferencia Episcopal y el Gobierno Rajoy le han invitado y la ilusión de todos los españoles por recibirle es muy grande. Pero mientras no lo comunique oficialmente la Santa Sede, dando incluso las fechas, nadie tiene autoridad para adelantarlo.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
En Iglesia Noticia volvemos a la actualidad en España. Caritas Diocesana de Barcelona celebra los 70 años de su creación con una exposición que repasa su trabajo de acción social, sensibilización y denuncia. COPE Barcelona, Joan Heredia.
La exposición que se podrá visitar en el Palau Robert hasta el 17 de abril hace un repaso a los 70 años de existencia de la institución en Barcelona y refleja la importancia que ha ido adquiriendo gracias a su labor social y a su preocupación por los más desprotegidos. El cardenal arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, valoraba el buen trabajo realizado durante estos 70 años y pedía la confianza de la sociedad para seguir adelante.
Bueno, yo creo que estamos haciendo un buen trabajo. Un buen trabajo que me parece que también merece la confianza de la sociedad. Las parroquias, las diócesis, estamos ayudando todo lo que podemos. Más desearíamos, porque tiene prestigio Cáritas, es decir, hace lo que tiene que hacer y lo hace bien. y lo hace no mirando color de las personas que se ayuda, sino las necesidades objetivas.
Dentro de este marco, dos mesas redondas basadas en la relación entre viviendas y salud y la ocupación han servido para concienciar a todos los presentes acerca de las dificultades sociales con las que se encuentran un gran porcentaje de personas, un porcentaje que cada vez va más y que Cáritas intenta combatir con la acción social, la sensibilización y la denuncia.
En estos días finalizan las obras de la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, cuya apertura oficial está prevista para el próximo 11 de abril a las puertas de Semana Santa. Mientras tanto, en Santiago de Compostela se han dado a conocer los trabajos realizados y los proyectos para la restauración de su catedral. COPE Santiago, Paula Pájaro.
Las obras de las torres de la Catedral de Santiago implican su limpieza y también su impermeabilización, ya que el agua entra de forma masiva. También se instalarán nuevas ventanas de madera y se restaurarán los pináculos. El grueso de las actuaciones se eleva a 2,5 millones de euros y estarán listas en primavera del año que viene. La torre que presenta peores condiciones es la sur, con una inclinación que no se podrá corregir. Sí se analizará el porqué de esta inclinación. El proyecto del cimborrio todavía no tiene plazo cerrado. La catedral está en contacto con el Ministerio de Fomento a la espera de conseguir financiación con cargo al 1% cultural. Daniel Lorenzo es presidente de la Fundación Catedral de Santiago.
A día de hoy se anuncia que se va a abrir, pero es abierto. Con lo cual, hasta que no esté abierto la posibilidad de presentar proyectos para el 1% cultural, que se nos anuncia que se va a incrementar al 1,5%, los contactos son la buena relación que mantenemos con el Instituto de Patrimonio Cultural de España.
Lo que sí se ha finalizado ya es la obra de la cubierta y balconada del edificio claustral. Se ha limpiado la vegetación y se ha sustituido una gárgola que estaba rota.
Y nos acercamos también a esta hora hasta Alicante, donde se celebra el Año de la Santa Faz, que coincide con los 450 años de la creación de la diócesis de Orihuela-Alicante. Nos lo cuenta desde COPE Alicante José Ramón Zaragoza.
Hace poco más de un año se hacía público la concesión de año jubilar a la Santa Faz por parte del anterior Papa Benedicto XVI y por la coincidencia en este año del 525 aniversario del milagro de la lágrima. Es por ello que también desde la diócesis Orihuela-Alicante se ha declarado el 2014 como el año de la Santa Faz, y se hace con una semana en la que la Santa Faz lleva a cabo un intenso recorrido en el marco también del 450 aniversario de la diócesis de Orihuela-Alicante y los 15 años de la coronación pontificia de Nuestra Señora del Remedio, patrona de la ciudad de Alicante. La reliquia permanecerá en la concatedral de San Nicolás hasta la jornada de hoy. Durante toda la semana se han organizado diversos actos como visitas escolares, una eucaristía con bendición de enfermos, un concierto de la Sablonara, una bendición de niños con imposición de la medalla de la Santa Faz y una vigilia de adoración nocturna que tuvo lugar ayer noche como colofón a los actos de estos aniversarios.
Solo soy la voz de mi pueblo. Es el título del libro que ha escrito el cordobés Juan José Aguirre, obispo de Bangassou, en la República Centroafricana, que acaba de presentar contando sus vivencias de lo que allí sucede.
Pues mira, en estos últimos meses han salido de Centroáfrica 250.000 personas escapándose de la violencia. Han ido al Chad o al Camerún o al Congo Democrático. Pero al mismo tiempo han llegado 3.000 del Congo Democrático a mi diócesis en Bangassou. Han salido de su casa huyendo de la Armada de Resistencia del Señor de Joseph Kony y han llegado a su casa, han atravesado el río, no han necesitado pasaporte, ni visado, ni ha habido vallas, ni pelotas de goma, nada. En absoluto, han llegado a su casa. Se han construido una casita y han podido tener un campito donde han podido sembrar los primeros cacahuetes y ahí están durante muchos años, llevan ya 3 años.
La persecución religiosa ha provocado la marcha de miles de personas obligadas a dejar sus casas y sus tierras.
Ahora mismo acabamos de vivir un tsunami con la llegada de un grupo filo islámico llamado Seleka, que nos han puesto el país patas arriba. Desde el mes de diciembre, cuando los Seleka han empezado a fragilizarse, entonces han surgido grupos de antidefensa, se llaman ellos, que se llaman antibalaka, que han sido pues grupos no musulmanes que están atacando a musulmanes por todos sitios, sobre todo por el oeste. Uh-huh. Entonces estamos viviendo escenas tremendas, tremendas. Se han atacado incluso a familias enteras. Hemos visto niños incluso decapitados, lo cual es una brutalidad contra la dignidad humana. Esto en el oeste. Sin embargo, en nuestra región, en Bangassou, también hemos tenido muchos problemas, pero hemos logrado con un comité de mediación hacer que católicos, musulmanes y protestantes estén juntos.
Hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia en este domingo 23 de marzo de 2014. Volveremos dentro de 7 días aquí en la cadena COPE con el saludo de Eva Galbache y Faustino Catalina. Les dejamos con la última hora de la actualidad en España y en el mundo. Después, a las 9, como siempre, la Santa Misa.